CVB.
CVB.
Radio.
Radio. Radio.
Tu radio online.
Radio online.
Cultura Pop con Gemma Liste y Enrique García García.
Bienvenidos a una nueva edición de Cultura Pop. Tenemos por delante una horita y media de lo más granado de esa cultura que hemos estado desarrollando a lo largo de todo el siglo pasado, parte del anterior y, por supuesto, todo lo que llevamos del presente, digan lo que digan la gente que odia, vamos a decir, las nuevas secuelas de Star Wars. Pero bueno, eso no viene a cuento, no viene a cuento. Porque hoy vamos a remontarnos a cuando se hacía cine del bueno, a cuando, como no había ni, digamos, unos efectos sonoros muy especiales, ni unos efectos especiales muy sonoros, ni tampoco lo que viene siendo color, pues había que centrarlo todo en torno a un buen argumento y unos personajes bien construidos. Concretamente, vamos a empezar hoy una trilogía dedicada, valga la redundancia, a la trilogía, gran trilogía de monstruos de la Universal, de los grandes, de la Universal y realmente del cine en sí mismo, porque estamos hablando en este caso de vampiros, el monstruo de Frankenstein y los hombres lobo. Creo que no me dejo nada, o no se me ha escapado la lista. Perfecto. ¿Veis? Puedo hacer cosas sin apuntes, os lo dije. Y precisamente los vampiros, que son la primera sección, la primera parada, no es que se pueda atribuir exactamente a la Universal. Creo que habría que pagarle derechos a la Hammer, que es esa famosa. Oyoki me mira como que no, le presento ahora mismo para que pueda decirlo en voz alta. En todo caso, ahora vamos a aclarar todas las dudas al respecto. Esto es de estrictamente cinematográfico y literario y también de cómics. Y bueno, tengo aquí una lista de videojuegos y de tiempo, pero vamos al tema. A mi izquierda se sienta FJ García, compañero de apellido, muy buenas.
¿Sabías, Enrique, que no todos los vampiros beben sangre? En realidad hay otros que se alimentan del oído humano. La gente que esté escuchando esto, nosotros, o bueno, los vampiros del oído, pueden coger y meterse en tu mente y alimentarse de tu ser.
Hombre, yo lo que pasa es que nunca bebo vino.
En este caso sería si me estás oyendo en estos momentos.
No te estoy escuchando, que es distinto. J. Oyoki, muy buenas.
Buenas noches, FJ. Con esa vocecilla que estabas poniendo me estaban dando ganas de quitarme la camiseta y empezar aquí a montar una orgía encima de la mesa. Tío, o sea, no te pongas así. Yo tengo que decir que cuando se apaga el lunes empieza Cultura Pop. Y es fantástico porque esta es la hora en la que empiezan a salir los vampiros.
Hombre, sí, los que madrugan un poquito, sí.
De hecho, Gemma Liste, que tampoco está hoy con nosotros, un beso fuerte para ella, ha salido por la puerta pitando. Con lo cual, a lo mejor es que iba a morder algún cuello. Y hombre, nos tiene a todos engañados con ese aspecto de chica buena y responsable que tiene aquí.
También es que la idea esta de venir disfrazados a lo mejor la ha asustado un poco. No
el,
digo
cuello,
que no.
¿El cuello alto no crees que le haya gustado?
¿Y la capa? El cuello alto probablemente sí, pero es que lo de usar sangre de cordero para los colmillos.
¿A quién te ha dicho que es de cordero? Amigo mío.
Yo es que soy bien pensado por naturaleza, Oyoki, ya deberías saberlo. Además, es un hecho que se evidencia en detalles como que te he devuelto por fin el Batman Dark Knight.
Bueno, efectivamente, señores y señores de la audiencia, después de un año, Enrique García me ha devuelto un cómic que le dejé el año pasado, creo que... Bien, gracias, muy amables.
Un año. ¡Qué exageración!
Bueno, casi.
No llegará a los 6 meses.
No, sí llega, los pasa de hecho. Bueno, vamos a lo que vamos. Que en este caso no son murciélagos, aunque los vampiros se conviertan en murciélagos.
Sí, técnicamente la definición de murciélago-vampiro es una definición biológica que define a un vampiro hematófago que bebe sangre.
Vamos, claro,
existen, pero no se convierten en personas que hacen lo propio.
O sea, por definición también un vampiro es un tipo de murciélago grande con colmillos.
Efectivamente.
Técnicamente vampiro viene de la voz serbia van, sangre, y pir, monstruo. Y anda, deja hablar a Oyoki.
No, ¿por qué? Hombre, no, estaba muy bien, lo que estabas diciendo era fantástico.
Sí, pero ya está.
Quería, si os parece, antes de meternos a fondo con los vampiros en general y con Drácula en particular, abordar unas cuestiones previas. Ya que vamos a emprender una especie de viaje a través de la trilogía de los monstruos clásicos de la Universal, hacemos los monstruos de la Universal o los llamamos
porque
así.
Porque la Universal es la que lo hizo.
La primera que los agrupó.
La que los agrupó a todos.
Efectivamente, la primera que hizo una saga sobre monstruos diferentes y luego además los agrupó y los juntó en diferentes películas, sentando un precedente que luego ha sido peligroso en algunos casos y exitoso en otros.
Ríete tú de los Vengadores.
Hay, por ejemplo,
concretamente, hay concretamente 11 películas que están dentro de lo que es el canon, de, que supuestamente las 11 suceden en el mismo Universalverse.
Esto sí que es un Dream Team y no lo de los Vengadores.
Además que es un concepto con el que luego se ha jugado mucho. Se ha jugado para hacer películas. Hablábamos mientras estábamos preparando este programa de una película que no la menciono ahora para no mencionarla luego cuando ya no será relevante. Una película española que hacía exactamente eso, juntar a los tres monstruos y no me acuerdo si a los chicos de Parchís.
Buenas noches, el monstruo. Ah, no, vamos a hablar de ella luego. Ah, pues a mí me encanta.
No me parece importante, pero pues bueno, como parece, tú veas.
A mí me parece súper relevante. No, está bien, ya bueno, nos lo hemos quitado de encima, lo hemos presionado.
Si luego se presenta la ocasión, pero quiero decir, se ha hecho eso y luego se ha hecho, por ejemplo, de un estudio español, muy buenos títulos. Dos juegos con el mismo título, Hollywood Monsters, que juegan con esa premisa, bueno, una premisa un poco retocada, de que los grandes estudios tienen como actores a los monstruos de verdad y claro, pues tienes que estar desenvolviéndote en un entorno en el que está Drácula, está el hombre lobo y está... las momias y todo.
Las momias y todo, es verdad.
¿Cómo se llamaba, Yoki, la película que estábamos hablando antes sobre el making of de Nosferatu?
La sombra del vampiro.
La sombra de vampiro.
Pero esa, ya llegaremos después a esa, ¿no te parece?
¿O quieres? Sí, vamos, en fin, por partes.
Dejarme antes de que empecemos a abordar directamente los vampiros, como os decía, abordar una cuestión previa, porque sí que es cierto que dándole un poco vueltas al programa este, me he dado cuenta de una gran diferencia que existe entre estos monstruos clásicos y los monstruos modernos. Bueno, para empezar, hay que entender que lógicamente todo esto de los monstruos viene del folclore. Es decir, los vampiros, los hombres lobos vienen del folclore tradicional. Y sí que es cierto que el folclore de nuestros días podría ser el cine, podría ser la literatura. Entonces, siempre el folclore tiene un elemento, de alguna manera, de enseñar a la gente, un elemento moralizante. Entonces sí que es cierto que los estos monstruos de la Universal, que vienen de novelas antiguas, decimonónicas, de mitos muy antiguos, sí que es cierto que la sociedad en aquel momento era una sociedad que estaba mucho más moralizada, vamos a decir, y por lo tanto, estos monstruos, de alguna manera, juegan con el, vamos a decir, con conceptos que están prohibidos para la sociedad, porque la sociedad en esos días no podía, vamos a decir, disfrutar de ellos libremente. Hablo lógicamente del sexo. Básicamente, por ejemplo,
estás diciendo que Drácula, el mito de Drácula se creó por la misma razón por la que se creó el mito de Caperucita
Roja.
Hombre,
el mito de Drácula, no exactamente, de la época de Bram Stoker, quizás el original, como
sí,
se creara por eso, bueno, me preocupo mucho.
A lo que voy, lo que me he dado cuenta aquí, lo que os quería decir es que los monstruos de películas de terror clásico y los monstruos de película de terror más modernos están emparentados en tanto en cuanto tocan de una manera, o sea, tocan el sexo, pero lo tocan de una manera muy diferente. Y me explico. Los monstruos clásicos, para mí, en muchas ocasiones simbolizan o son metáforas del despertar sexual. En Drácula está clarísimo, es decir, el despertar, vamos a decir, sexual. Pero, por ejemplo, en el hombre lobo es casi más manifiesto. Es decir, los cambios físicos, el propio tener tu cuerpo descontrolado en la adolescencia. O, por ejemplo, en Frankenstein tenemos la lucha entre el padre y el hijo. El padre, que el hijo no hace lo que quiere y, por lo tanto, quiere reprimirle, en este caso desconectarle. Y el hijo que lucha hasta que mata a su padre, que puede ser incluso una cosa edípica. Es decir... Mientras que los monstruos modernos, por ejemplo, Freddy Krueger, Jason Burgess, ¿cómo se llama este? Michael Myers, el de Halloween, son asesinos, monstruos que básicamente lo que matan son a adolescentes que están más calientes que la puerta de un horno. Es decir, mientras que los monstruos clásicos representan o simbolizan un poco el despertar sexual, los monstruos modernos representan de alguna manera la anulación de ese despertar sexual, es decir, como de alguna manera esa censura. Y voy por lo que venía antes, es decir, en una época en la que estas cosas no se podían decir libremente, los monstruos modernos, o los monstruos antiguos mejor dicho, simbolizaban eso, una sexualidad más libre, mientras que en un mundo en el que la sexualidad ya es mucho más libre, los monstruos significan todo lo contrario, es decir, la vuelta, el castigo a la sexualidad libre. De hecho, mi teoría, que sí que es cierto que mucha gente estará ahora mismo echándose la mano a la cabeza y diciendo, este chaval que se habrá fumado en su casa antes de venir. Pero no, sí que es cierto que entiendo que esto además se ve reforzado por la vuelta de tuerca que se le ha dado a los monstruos clásicos en esta última época, en la cual los monstruos son mucho más moralizantes. Ejemplo, Crepúsculo, por ejemplo. En el cual los vampiros y demás ya aparecen como unos elementos que como una metáfora casi del neoconservadurismo que reina en nuestra sociedad y que puja mucho por meterse en la vida de todo el mundo.
Ahí ya podríamos entrar a discutir si lo que hay en Crepúsculo son vampiros o hadas.
Bueno, sí,
porque
también.
Eso de que les da el sol y brillan como si fueran fluorescentes, pues hombre...
Y
lo siento, tengo que decirlo, pero es que encima, o sea, ahí ya son unos vampiros que ni siquiera tienen que beber sangre humana, ni siquiera tiene que ser humana.
Bueno,
no pueden ir directamente a la y sin embargo salen a cazar,
pero cuidado.
En vez de ir a la carnicería y decir, oiga, póngame 20 litros de sangre de cerdo que voy a hacer morcilla.
Bueno, pero fíjate en una cosa, eso ni siquiera lo han inventado Crepúsculo, en eso tampoco son tan originales.
No,
porque las novelas de Anne Rice, uh-huh, ejemplo, Entrevista con el vampiro, ya marca esa dualidad entre el vampiro clásico, salvaje, que mata, incluso obtiene placer matando y está orgulloso de su condición de vampiro, y el vampiro atormentado, que está hecho polvo porque tiene que matar a las personas que un día fueron sus semejantes, y está, pues eso, esa dualidad le atormenta y le impide vivir feliz, esa inmortalidad de la que goza. De hecho, fijaros en una cosa, la evolución de los vampiros en las diferentes décadas del cine sí que es cierto que marcan muy bien esto. En los años 40, cuando el vampiro, el Drácula de la Hammer, teníamos una metáfora sutil del sexo, era el vampiro seductor, encarnado por Bela Lugosi. Luego, cuando los 60 y los 70 cogieron el mito otra vez y lo revisaron, la Hammer
30, Drácula de...
De Todd Browning, he dicho 40.
31.
Creo que has dicho 60.
Sí, cierto, no he dicho 40.
Drácula y
correcto, correcto, son correcto, son del 30. Sí, cierto. Ahí me he columpiado.
Los de la Hammer...
Son de a partir del 60.
Sí, más allá.
El de Terence Fisher...
Es cuando empezaron a hacer películas de terror con color y por lo tanto decidieron que todo tuviera sangre. ¡Sangre, sangre!
Mira, el primer Drácula...
En la época en la que la sangre la hacían con salsa de tomate.
El primer Drácula de Terence Fisher es de 1958. Y el Drácula Prince of Darkness, el segundo Drácula de Terence Fisher, fue de 1966. Bueno, pues a partir de esa época, Drácula, es decir, como ya un poco la sexualidad está más a flor de piel, se puede expresar de una manera más descarnada, el vampiro ya aparece como un coleccionista de amantes, y el acto vampírico ya no se ve como una cosa sutil, como una metáfora, algo que se ve velado fuera de cámara, no, sino que se muestra descarnado con todos los colores y toda su crueldad e incluso su suciedad. Luego, en los 80, el vampiro... se aparece como una metáfora del SIDA. Y muchas de estas películas que vienen a partir de los 80, incluso las de los 90, como Entrevista con el vampiro, aparecen como esa metáfora de la enfermedad, porque claro, lógicamente el SIDA está muy relacionado con la sangre. Así que ahí se empiezan a reflejar el miedo al SIDA y aparece el vampirismo como una enfermedad. Es una nueva manera de ver el mito. Y luego tenemos hasta nuestros días, pues ya a partir de los 90 hasta nuestros días, el vampiro casto, que es el que ha llegado a nuestros días, el vampiro que muerde o no muerde, depende de, pues eso, tenemos Entrevista con el vampiro, tenemos Los vampiros de Crepúsculo, incluso Blade, que es un híbrido que no necesita chupar sangre y de hecho se dedica a matar a los vampiros porque los considera malas personas.
Lo cual no es un argumento tan descabellado, si acaso la comparación con las novelas de Anne Rice, ahí lo dice bien claro Lestat, se puede sobrevivir así, sí, pero no es vivir, es sobrevivir.
Es sobrevivir,
¿no?
Efectivamente.
Es una cuestión de que fisiológicamente pueden, pero es como, yo qué sé, como las personas pueden sobrevivir comiendo pienso.
Lo de que el vampirismo como metáfora de la enfermedad en los años 80...
¿Vas a estar toda la noche hablando así?
Sí, por favor, eleva un poco el tono.
Es que me estás poniendo a mil, ¿eh?
Os pongo nervioso. Quizá os estoy poniendo nervioso.
Madre mía.
decir que el vampirismo como enfermedad lo volveremos a mencionar cuando volvamos a los años 20 con Nosferatu. Respecto a Crepúsculo, lo
que estabas... No le pongas rever, ya lo que le faltaba. Alfredo.
Crepúsculo es todo lo contrario de una liberación de la sexualidad.
No, claro, por eso
Crepúsculo
es la opresión.
Es conservadurismo puro y duro.
Claro,
Crepúsculo es solamente tener sexo con una persona en tu vida con el objetivo de tener hijos a los 17 años.
Sin bueno, importar las consecuencias, debo añadir.
De hecho, la persona que escribió la saga Crepúsculo, que no me acuerdo cómo se llama esta mujer, Stephanie Meyer, ¿no? ¿Se llama o...? No me acuerdo.
Stephanie Meyer es pro libro mormón a lo bestia.
Es que de hecho es mormón a la mujer, entonces
mormona
que,
a lo
yo
bestia,
me imagino que esa afiliación a una iglesia tan radical, vamos a decir, como los mormones, en este caso, tan conservadora, se ha traspasado completamente a su literatura, cosa que es evidente. Cuando
totalmente
alguien escribe algo, es inevitable que lo que piensa pues se vaya colando por entre las líneas, claro, lógicamente.
Absolutamente.
En fin. ¿Os parece que hablemos un poco de los vampiros en general? ¿De cómo se origina el mito y de cómo es un vampiro y cómo hay que matarlo,
quieres,
por si acaso?
¿Qué quieres que empecemos a hablar de Vlad, el empalador?
Yo creo que podemos hablar un poco de lo que ha apuntado antes Enrique. Si os parece, el folclore. El
sí.
mito, en fin, un poco de los bebedores de sangre antiguos en Mesopotamia.
Folk.
Por lo que tengo aquí preparado, dicen que los historiadores señalan Persia como una de las primeras civilizaciones en escribir relatos sobre demonios que bebían sangre. Y luego, bueno, pues...
sangre.
Una de las primeras, quizá, manifestaciones que ha llegado a nuestros días más conocida es ya desde Babilonia, que luego se lo trajeron, digamos, a la cultura judía, sería el mito de Lilith, que era la primera compañera de Adán, antes que Eva, que fue la primera mujer, mujer demonio, porque, bueno, abandonó a Adán para convertirse en la reina de los demonios tras negarse a ser su subordinada y, por tanto, fue expulsada del Edén por el mismo Dios. Y dicen por ahí las malas lenguas que esta mujer subsistía gracias a la sangre de bebés recién nacidos. O sea, que se los zampaba ahí bien también.
Lilith, Adán, Eva... Todo esto me recuerda por qué en Evangelion lo que es el líquido amniótico que hay en estas cápsulas se parece tanto a la sangre.
A la sangre.
Sí, ¿verdad? Tan innecesariamente rojo, con lo fácil que habría sido comprar varios millones de litros de colorante.
Lili.
En la antigua China tienen su propia versión, los llaman Yangxi. Creo que se traduce técnicamente por vampiros zombies, aunque debe ser una traducción más localizada que la casa de Pepe Pérez. La cuestión es que hay una cosa curiosa. Coinciden con el vampiro de la antigua Grecia y de muchas culturas eslavas en que su origen es el de una persona, generalmente un joven o posadolescente, que no ha muerto por causas propias, que ha muerto de manera violenta, a causa de una muerte autoinfligida, por causas muy traumáticas. Y en todos esos casos, el elemento vuelve para chupar sangre a los mortales. La diferencia en este caso es que el chino, pues la versión china es ciega y presiente a la gente por
Hombre,
su respiración.
Perdona, como los murciélagos en los que se convierte.
Y creo que de aquí viene lo de que sea contagioso al primer mordisco.
Puede ser. Seguramente el vampiro que ha llegado a nuestros días sea lo más el vampiro más parecido en el folclore tradicional sea el vampiro rumano, básicamente porque Drácula viene de Transilvania, que está, como todo el mundo sabe, en Rumanía, y en fin, los rumanos se llamaban moroi. Y eran cadáveres reanimados que succionaban sangre y atacaban a sus antiguas familias. Y también había muchas leyendas que además luego veremos en cómo se puede hacer cómo se puede formar uno o cómo se puede uno convertir en vampiro. Ya los propios rumanos, en el folclore rumano, tenían otros no muertos llamados los ostrogoi, que en lugar de ser muertos, gente que se moría y luego se convertía en vampiro, os digo cómo se podía uno convertir en vampiro. Si nacías con el saco amniótico cubierto de la cabeza, con un pezón de más, con abundante pelo, que yo habría sido entonces vampiro, seguro.
Y
si además el séptimo hijo de cualquier familia, si todos los hermanos anteriores eran del mismo sexo, también eras vampiro. Y si tu madre embarazada no comía sal o mantenía amistad con un vampiro, también el hijo podía convertirse en vampiro. Y si tu madre también se había cruzado con un gato negro, también te podías convertir en vampiro.
Joder, gato negro.
En fin, había de todo. Y los hijos nacidos fuera del matrimonio también podían ser vampiros. O sea, era una cosa. Todo el mundo se podía convertir ahí en vampiro.
Eso es una excusa para permitir el infanticidio.
No. Yo entiendo que tenían un rollo moralizante también, eso.
También.
Para mujeres embarazadas que se cuidaran un poco de hacer según qué cosas. y las que estuvieran en edad de merecer. Claro.
Hay que pensar que los vampiros, la gente se mete mucho con ellos porque en el fondo son una mierda. No solamente te puedes convertir en vampiro con cualquier cosa, sino que te pueden matar con cualquier cosa.
Y además cuando estás durmiendo, que es un momento en el que estás muy expuesto, claro.
Y no, con plata, con ajo, con yo qué sé, hasta para librarte de un vampiro simplemente tienes que entrar en tu casa y no invitarle a entrar.
Efectivamente.
Pero sí que es verdad que lo que decíamos antes...
Como haces con los testigos de Jehová, que viene.
Que son los vampiros modernos. Como
la expresión original serbia, que es la misma zona geográfica, los Balcanes, vampir, van de sangre y pir de monstruo, pues de ahí es de donde vienen luego un montón de otras variaciones. Vampir en holandés con Y, vampior o upior en polaco, no sé por qué diablo se pronuncia igual, upir en eslovaco, upir en ucraniano, que ahora está de moda el país, y en alemán. El término entró originalmente en 1732. ¿Por qué? Bueno, pues porque unos años antes, en 1718, el Imperio Austriaco se había hecho con una región de Serbia a causa de un tratado que no viene a cuento. Y entonces, pues claro, ¿qué pasa? El Imperio Austriaco tenía que administrar el nuevo territorio, así que mandó funcionarios a que contaran a la gente para ver cuánto había que cobrar en impuestos. Y estos funcionarios, en los informes que mandaban de vuelta, ya decían, imagino que muy alarmados, que oiga, su majestad imperial, le informo como está presente de que aquí la gente saca a los muertos de la tumba y les clava una estaca en el corazón.
Es una costumbre que tienen así.
Y como que me ha dado mal rollo y socorro, quiero irme a otra parte.
Lo hacen para divertirse.
Yo vi una foto de un cementerio que tenía
en
el que algunas tumbas tenían como una jaula por encima para que el muerto no volviera a la vida, a destrozar las familias de las personas.
El sistema de los guijarros, os lo sabéis, ¿no?
Y el de enterrar a la persona boca abajo.
Boca abajo para que se ponga
a escarbar al revés. Y que llegue al centro de la tierra y se queme.
Y lo de los guijarros creo que era la creencia de que los vampiros son criaturas muy obsesivas que tienen que estarlo contando todo. Entonces, pues, le ponemos 2.400 guijarros así y tendrá que contarlos antes de salir.
Oye, es verdad, se me había olvidado. Había un episodio del Expediente X en el que Mulder se enfrentaba con un supuesto vampiro y entonces el tío venía a atacarle a su... Entonces Mulder, sabéis que estaba en los episodios del Expediente X siempre estaba comiendo pipas. ¿Ah? Y entonces venía el vampiro y entonces Mulder... El tío era un zumbao, claro. Entonces Mulder, como el tío respondía con un vampiro, no se le ocurría mejor cosa que agarrar la bolsa de pipas y tirarle un puñado al suelo. Y entonces el vampiro decía, hombre, ¿pero por qué has hecho eso? Y se le ponía a contarlas y entonces el otro escapaba. Es verdad, me acabo de acordar de eso.
Para zanjar el tema lingüístico, que tengo aquí una lista. Vamos a ver.
Madre mía.
Sí. Brucolaco, una especie de sinónimo en español que viene del griego. Kweihin o Kiuketsuki, que es en japonés. Nosferatu viene del griego, por lo que se ve. Y la etimología es portador de enfermedad. Estrigoi, lo hemos dicho. Estrigoyul, moroi, pricochili. Madre mía, los rumanos, tienen cuatro palabras para vampiro, ¿vale?
Claro, bueno, serán muy importantes.
Draurg en nórdico antiguo, vampirus en latín.
Vale.
¿Los romanos tenían de esto?
Sí, también.
Brolok en eslovaco, vampir en búlgaro y en macedonio, upirupirina ya hemos dicho en croata, upir otra vez en checo, ya hemos dicho en polaco y en ucraniano, upir con otra variación distinta en bielorruso. Y paso a decir cómo es en ruso porque ya hay tres términos y medio.
Si vampiro has dicho que etimológicamente significa monstruo y significa sangre, ¿por qué no consideraban vampiros, estoy pensando, ya que están tan relacionados con las enfermedades, a las sanguijuelas? Muchísimos años, ¿no? Muchísimos siglos.
Es
utilizaron las sanguijuelas para sangrar a las personas y para sacar a las enfermedades. Los médicos tenían la fe en estos vampiros de sangre que son las sanguijuelas.
Es curioso.
Y luego se demostró que no servían para nada.
Es curioso que
solamente servían para que la gente se muriera más rápido.
Sí, se llamaba hacer una sangría. También se podía hacer con un cuchillo, pero de la sanguijuela parecía más aséptico.
Sanguijuela.
Digo que es curioso que lo menciones. Los cronistas ingleses Walter Map y Guillermo de Newburgh, cronistas medievales, denominan en latín al vampiro como, no riáis, sanguisuga.
Sanguisuga, muy bonito.
Por lo visto,
depende de cómo lo pronuncies.
Viene a significar hematófago dicho en bonito. Yo creo que hematófago.
Depende cómo lo pronuncies. Y de sanguisuga. ¿Sabes lo que te quiero
decir? Ya, pero no suena a inglés ni a latín, suena a romano.
Oye, ¿sabéis? Si queréis, ahora podemos empezar ya a hablar de la novela de Drácula, más que nada por ir quitándonos cosas de medio, porque si no, no vamos a acabar en la vida y vamos a estar aquí hasta las 11 de la noche.
Pero igual tenemos que ir por los antecedentes.
Vale,
aún no
es
hemos
verdad, sí.
De...
Bueno, pero antes, lo que os quería decir, hablando de esto, sí que es cierto, que el vampiro, el mito del vampiro se popularizó a partir del siglo XVII por la necesidad que tenía la gente de explicar las enfermedades que había, la peste, la gente que se moría y tal. Y en esa época, en el pánico colectivo, surgieron esas historias ya noveladas como Drácula, a partir del siglo XVII, como digo. Es decir, que una vez más, el subconsciente colectivo crea un monstruo que luego se populariza. Es decir, igual que Godzilla nació del horror de los japoneses ante el holocausto nuclear... Drácula
ya se ve lo horrorizados que han acabado, ¿eh?
Drácula nace del horror de la gente, pues viendo cómo se les moría la gente por la calle con las pestes y demás.
Bueno, había relación en algunos casos. Hay enfermedades que se consideraba... Hay una enfermedad que presenta muchos de los síntomas. ¿Cómo se llama? Caramba. Es precisamente esto, no te puede dar el sol. Y antes se trataba bebiendo sangre, lo que pasa que eran animales, claro.
La que tenían los niños estos de los otros.
Sí, hombre.
Bueno, ¿hablamos de las características o FJ, que me está levantando la mano? Espero que no me pegues.
Hay dos seres de la vida real, dos personas, dos personajes históricos del que surgió también el mundo de los vampiros,
sí,
¿no?
Vlad el Empalador.
Efectivamente,
uno.
Y la otra, que no me acuerdo cómo huevo se llamaba...
Elizabeth Báthory.
Ah, sí,
la condesa Elizabeth Báthory.
Elizabeth Báthory, que estaba una tarde por los pasillos de su enorme castillo. Pasó por el lado suyo una criada que le cortó el dedo sin querer. Le hizo un corte en el dedo la criada a Elizabeth. Elizabeth se excitó sobremanera y le pidió a la criada que le chupara la sangre del dedo, y desde entonces se le empezaron a ocurrir ideas malsanas y empezaron a desaparecer las criadas del castillo.
Cuando
empezaron a venir todas las pedir que vinieran todas las jóvenes vírgenes de todo el reino. Y cuando se descubrió el tema, básicamente la empedraron, ¿no?
La emparedaron en una pared,
solamente hablando con ella a través de un hueco que había en la pared dándole comida, y le preguntaban ¿por qué hiciste eso? Y decía, eran mis pueblos, eran mis gentes.
Cuando decimos emparedados, me acuerdo siempre de los Oyogi.
Sí, ¿verdad?
El orden de acontecimientos...
Emparedado de glóbulos rojos.
El orden de acontecimientos vino a ser ese. Tuvo el accidente, le pareció buena idea, así que empezaron a desaparecer criadas, luego empezaron a desaparecer chicas del pueblo y del contorno y del condado, y cuando ya no quedaba una sola chica en el condado, que ya para entonces aquello debía ser a voces, entonces tuvo la brillante idea, brillante la chica, de empezar a hacer de babysitter para chicas de familias nobles. Y cuando estas empezaron a desaparecer también fue de... Eso, toda la nobleza del país de, oye, guapa...
¿Te estás pasando?
Eso ya no, bueno. Eso ya no. Lo de todas formas sí que ha tenido más gracia el caso de Vlad Dracul.
Adivinad de dónde huevos aparece el nombre de Drácula. Bueno, Vlad Dracul, te dije.
Creo que pertenecía a una orden de caballería y de ahí venía, de la Orden del Dragón, que he traducido en rumano, Dracul... Drácula. Le pones la tilde, le pones a un escritor inglés que no tiene ni puñetera idea del idioma rumano y no tiene ganas de aprender, y así lo arreglas.
Era un ser muy macabro y tétrico, ganó su nombre.
No sé de dónde le viene lo de que chupaba sangre. Sí que sé que libró él solito la guerra contra el sultán del Imperio Otomano en su región, que el sultán tenía fama de ser un cabrón, un sanguinario, un psicópata, un hijo de... Eso,
un hijo de Turquía.
Y después de año y medio de guerra, cogió y dijo: yo no aguanto a este monstruo. Y dejó que su ejército se las entendiera con él, porque él no quería volver a saber nada, claro, del psicópata ese, del enfermo. Claro, también, yo entiendo que al hombre le debía costar entenderle, porque a mí, yo cuando me vi la historia no lo entendía. Liberas una ciudad del yugo otomano y empalas a toda la población. Es su delito, haber colaborado. Joder, ¿de qué te sirve una ciudad llena de muertos?
Para traer gente de Rumanía y que vuelvan ahí a... En fin.
Te sirve para trascender en la historia y que estemos
también,
hablando de él.
Efectivamente, después de tantos siglos.
También de este hombre se cuenta que su torre sigue todavía en lo alto de la que era su capital. Y desde ahí se puede ver todavía el lugar donde él, en una fuente, tenía apoyada una jarra de oro, según dice la leyenda, para que los viajeros bebieran. Y la podía ver perfectamente desde la ventana de su despacho. Nadie tenía huevos a robarla. Una jarra de oro en medio del pueblo.
En fin.
Ahora, en ese mismo lugar, hay una estatua suya.
Qué triste, y ya no hay oro.
Qué triste es que ese sea el único... Hombre, una vez muerto ya...
Bueno, hombre, te podía haber maldecido el de más allá.
No digo que no.
Oye, hacemos ya la información de servicio público. Las características de un vampiro. ¿Cómo te puedes hacer vampiro y cómo matarlo en caso de que te veas achuchado?
Todos sabéis que se ha publicado una guía por parte de Mel Brooks, que era...
Max Brooks.
Eso.
Su hijo.
Cierto, me he equivocado. Sobre la supervivencia en caso de ataque zombie. La cosa es que también se ha publicado una sobre la supervivencia contra vampiros.
Sí, claro,
lo que ocurre es que eso ya me ha parecido un poco absurdo.
A ver, las características, según Wikipedia, del vampiro. Se alimenta primordialmente de sangre. Eso ya lo tenemos claro. No se reflejan en los espejos ni tienen sombra. Eso tal vez es una manifestación de que carecen de alma.
Es decir,
es una metáfora de eso, claro.
Me encanta la sombra del Drácula de Coppola, que claro, está todo el rato a su bola.
Bien, por su naturaleza demoníaca y su origen sacrílico, no soportan los símbolos cristianos y por ello pueden ser alejados usando una cruz cristiana o agua bendita. Y tampoco pueden cruzar por terrenos consagrados como los de las iglesias o los cementerios. Lo de la luz del sol, aquí nadie se pone de acuerdo. Es decir, algunos dicen que se queman con la luz del sol y otros dicen que no. En el folclore eslavo decían que los vampiros podían ir de un pueblo a otro durante el día para comerse a la gente sin ningún problema, llevar una vida normal. Lo que ha apuntado antes FJ, en algunas tradiciones sostienen que el vampiro no puede entrar en la casa si no es invitado por el dueño.
Eso,
pero una vez que es invitado a entrar, puede entrar y salir cuando le apetezca, le dé la gana y matar a todo el mundo que hay allí. Sobre todo en el folclore, una vez más, tradicional eslavo, se cree que el vampiro es un ser lujurioso que, además de morder a las doncellas, fornica con ellas. Y luego esto no se ha explotado apenas, tiene una cierta afinidad con la magia negra y con la necromancia, que dominan con mucha facilidad que el hechicero que no es vampiro, por ejemplo.
¿Vale? No se ha explotado apenas, se ha explotado para trasfondos, historias, juegos de fantasía, en los que cuando vas a meter un ejército de no muertos, pues fíjate tú lo bonito que queda poner a un vampiro al frente, pero realmente...
Pero ya está, bien.
Estoy pensando que las chicas que se encuentran con vampiros, en el fondo están...
Lujuriosos.
No, a ver, están siempre practicando la necrofilia inversa. Hombre, que es que un...
Sí, sí,
un
vale,
que
vale.
Es que un muerto... Sí.
La autora de Crepúsculo ha reconocido que todo eso que ha escrito es una...
Es una guarrada.
¡Sarta de payasadas!
Es una fantasía autoerótica suya, o sea que, al fin y al cabo, creo que...
Erótica mormona.
Perdona, los dos argumentos de dos de las historias son, de un libro entero, no pueden acostarse porque el otro es un vampiro, tiene super fuerza y podría reventarla como una guía de teléfonos.
Pero sobre todo porque no están casados.
Tercer libro creo que es, no, Dios santo, va a tener el hijo... Es que el niño es un vampiro, lo que hará ahora será abrirse paso a zarpazos por... ¿Pero qué diablos?
¿Qué fantasías sexuales tiene esta mujer tan compleja?
Sí.
Vale, ¿cómo te puedes convertir en un vampiro? Ya lo hemos dicho, por predisposición desde el nacimiento.
Es decir, si eres el séptimo hijo del séptimo hijo, si naces con un pezón de más, en fin, Escaramagna...
Si es un vampiro chino, por contagio,
no
por morisco...
Que no deja de tener su gracia que Escaramagna, interpretado por Christopher C...
Francisco Escaramanga.
Hostia, lo que vas a decir.
No, tenía un tercer pezón y, por lo tanto, era Drácula, por eso, claro.
Christopher Lee interpretaba a Escaramanga y también es el más famoso Drácula detrás de Bela Lugosi.
Y además, recuerdo el dato, cuando le ofrecieron por primera vez interpretar a un villano de Bond, le ofrecieron interpretar al Doctor No. Y él respondió en un telegrama: Doctor No, 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 no.
No, que está esperando al del tercer pezón.
Oye, ¿y Fu Manchu era vampiro?
Yo creo que no. Era solamente, tenía bigotes largos.
Sí, solamente era un chino de los de las películas de chinos antiguas que estaban llenos de trampillas.
Que llevaban así un ¿sabes? Como un triángulo encima de la cabeza.
Si lo interpretaba Cristo.
No me entretengas, venga, ¿qué más cosas? ¿Por muerte prematura o violenta? Es decir, si eres adolescente y te suicidas. En la tradición griega o eslava, incluso en algunas culturas africanas, vas a ser vampiro.
De ahí que la gente que se quiera suicidar esté vestida siempre de negro, con cosas negras bajo los ojos, llenos de... con los labios
gótica,
negros.
Es
estética emo.
Bueno, vamos allá. Por incumplimiento de rituales funerarios o religiosos. Es decir, si no te entierran bien... te conviertes en un vampiro. Así que para eso mejor es incinerarte. No puedes levantarte en vampiro porque ya estás hecho cenizas.
Esto lo creían los romanos.
Sí,
que si no enterrabas correctamente a uno, volvía de color azul y te atormentaba toda la vida.
Atención.
Claro, si no te ponían una moneda bajo la lengua, no podías luego pagar a Caronte para que te permitiera pasar.
Oye, ¿cuánto cobraba Caronte por pasar?
Una moneda.
¿Pero de qué?
De esas que venía un romano en la... Yo qué sé.
Hombre, un denario de plata entero me parece mucho.
Venga, a ver, te puedes convertir en vampiro como maldición por acciones criminales o sacrílegas. No voy a explicar más lo que le pasó a Drácula. Habla del emperador.
A base de hacer el bestia.
Y la acción sacrílega luego de renunciar a la iglesia porque se había muerto su mujer mientras él defendía la fe cristiana, es una acción sacrílega que le convierte en un vampiro, en Drácula. Y luego, lógicamente, la más clásica, por mundo de un vampiro. Es decir, si te mueres un vampiro, tú te conviertes en vampiro también, ¿vale?
También hay una corriente, pero esto es ya más moderno, lo han hecho para algunos juegos que han tenido mucho éxito y han tenido que crearse el trasfondo. Han cogido todas estas características de vampiro, las han dividido entre varias clases de vampiro. Y la cuestión es la siguiente: en esta corriente, el vampiro no basta con morderle, eso es parte del proceso, pero digamos que el vampiro tiene que hacerlo adrede.
Sí, claro, y luego tienes que beber sangre del propio vampiro, en fin, hay una serie
de... Creo que en las de Anne Rice es así,
sí,
¿no?
Sí, sí,
en las propias novelas de Anne Rice solamente te puedes convertir en un vampiro si este te ha mordido y si solamente te ha dejado una gota de sangre
en el
cuerpo
y no te ha matado.
¡Oh!
Vale. ¿Cómo matar a un vampiro? Señores, atentos por si acaso se cruzan ustedes con uno. Lo primero, clavarle una estaca en el corazón, a ser posible mientras está durmiendo. Pues esto es cuando está indefenso. Esto
puede servir de madera o de plata.
Esto preferentemente...
Pero no tiene que ser de abedul, ¿no?
Esto es preferentemente de las culturas del el norte de Europa, de los eslavos. Se usaban estacas y punzones de madera o hierro. Y sobre todo en Rusia les gustaba el fresno, el espino en Serbia y en Bulgaria. Luego, la decapitación. A esto le gustaba más hacerlo a los alemanes. Y entonces aquí la documentación que tengo dice: la cabeza se enterraba bajo entre los pies, alejada del cuerpo o tras las nalgas. Que eso me parece ya un poco de mal gusto. Es decir, básicamente el vampiro había que poner la cabeza en el culo.
Cuando te mueres te conviertes en un caraculo.
Entonces, eso, efectivamente. Luego, en Grecia preferían la incineración completa del cadáver. Que
hombre,
yo creo que aquí es más...
Parafraseando a alguien, es la única forma de estar seguros.
Claro. Y luego, en los Balcanes, y también, bueno, esto, la iglesia esta griega, ¿cómo se llama? La iglesia ortodoxa,
¿sí?
Lo que recomienda es una cosa más sencilla y más amable, que es simplemente repetir el funeral. ¿Sabes? O sea que,
mira,
por si acaso, primero repites el funeral, luego lo quemas, y luego ya si acaso ya haces lo de la estaca o lo de la cabeza.
Pero
en el culo.
Después de quemarlo, queda como para la estaca, preocúpate, ¿eh?
Pero
preocúpate,
hay que
mucho.
Bueno. ¿Hablamos un poco de la novela antes de la pausa? ¿Unos minutos?
Pues
parece?
Sí, quería comentar que al respecto de la novela, estamos hablando de la novela de Bram Stoker.
Sí, evidentemente, claro, que es la que da lugar al mito moderno, que es donde se basa todas las películas.
Y que el propio Stoker creo que no terminaba de ver que fuera a tener tanto éxito hasta que lo tuvo el boom, y entonces fue de su editor: ¡rápido, quiero una segunda parte! Y Stoker: ¡mierda, no tengo suficiente inspiración!
¿Qué hago?
Exactamente.
Sin contar con que el personaje titular está muerto.
Hay una escena muy... vamos, francamente hilarante, planteada por Cel Spiñol en una historia alternativa sobre Drácula, que es que el profesor Van Helsing está contando a sus amigos, porque es toda la Inglaterra victoriana, todo lo que había pasado con Drácula, y además, pero que es que claro, el hombre está en su lecho de muerte y se acaba de dar cuenta de una tontería. Cometieron un error fatal. No le clavaron una estaca, le clavaron un abrecartas, así que un día de estos volverá. Así que eso se lo estoy diciendo a ustedes, mis queridos amigos, para que tomen las medidas necesarias, pero por lo que más quieran, sean discretos. Y entonces uno de los amigos levanta la mano y le dice: no se preocupe, profesor, como me llamo Bram Stoker, que esto no sale de aquí.
Bueno, Enrique, así es Enrique y el mundo de Enrique. Una aventura de Cel Spiñol para cada día.
No, a Cel Spiñol no lo saco todos los días.
Casi.
El tema es que me diste a leer el cómic cuando estábamos estudiando tú y yo.
Bram Stoker era irlandés y escribió la novela en 1897, o sea, casi al principio del siglo XX, casi.
Cuando ya hacía 2 años que se había inventado el cine.
Efectivamente, sí, de hecho, ahora hablaremos seguramente de Nosferatu, que fue el primer Drácula, seguramente que hubo un problema, no se pudo hacer la película llamándose Drácula por culpa de que la viuda todavía seguía viva y no le cedía los derechos de la novela para llevarlo al cine. Eso me imagino que ahora lo contará FJ más tranquilamente.
Todavía, en fin, si la novela es del 97, la película de Nosferatu es del 27...
Sí, estaba viva todavía la viuda.
Todavía le daba tiempo estar vivo a Bram Stoker. Sí.
Bueno, no vamos a contar la novela porque todo el mundo la conoce. Lo único comentar que la novela está narrada de una manera muy extraña porque es una novela basada en epístolas. Es decir, no hay un narrador omnipresente que lo va contando todo, sino que todo son cartas que se va dirigiendo la gente entre sí. Es decir, Jonathan Harper a su amada Mina, el profesor Van Helsing a no sé quién, Renfield que escribe, que oye cosas y tal. O sea, todos son cartas que van escribiendo, con lo cual es interesante porque la novela no está contada desde un punto de vista, sino desde muchos puntos de vista que todas forman un crisol en las que al final acabas viendo la presencia de Drácula, cómo afecta a todo el mundo que se cruza con él.
Me llama la atención de que esto es algo que tiene en común con otro monstruo de la Universal. El libro de Frankenstein el moderno Prometeo también es epistolar. Es epistolar, también está narrado a través de cartas.
Hay historias previas, perdona, pero...
Sí, no, cómo no, claro.
Hay libros, no me voy a poner ahora a detallarlo, pero vamos a ver, Goethe en La novia de Corinto, es un poema originalmente titulado Die Braut von Corinth, me encanta ponerle acento a estas cosas, pues hace que su protagonista sea una vampiresa. Hay relatos rusos de 1841, de hecho, vamos a ver, Alexei Konstantinovich Tolstoy no es el mismo, ¿verdad?
De hecho, se dice que Bram Stoker le robó la idea a otro, a un erudito húngaro que se llamaba, a ver si lo digo bien, esto es fatal, Arminius Bamberi, que no es el personaje de un personaje de Harry Potter, sino que era un escritor húngaro. Y por lo visto, dice que él empezó a hablar de Vlad, el empalador, y tal, y el hombre le explicó un poco que tenía en mente una historia y dijo: Bram Stoker, espérate tú, que verás lo que voy a hacer yo con esto que me acabas de contar.
Vas a publicar esto en Hungría.
Vas a publicar,
¿verdad?
En Hungría esto, ¿verdad? Que ahí no, en fin, no hay telégrafo todavía, no pasa nada, no te preocupes. Hombre,
también era la época en la que Inglaterra, esto lo cuento y ya está, no sé si lo sabéis, pero era esa época. Un día hubo una tormenta monstruosa sobre el Canal de la Mancha. Estuvo habiendo tormenta durante una semana entera. Los barcos no podían circular. ¿Y sabéis lo que publicó en primera página el titular del Times de Londres? Gran tormenta sobre el Canal de la Mancha. Europa aislada. Claro. Eso es lo que publicó.
Lógicamente.
Con estos dos detallitos de divertimento cómico, nos vamos un momento a la desconexión y volvemos enseguida. No se vayan, que mordemos.
Tu sangre es tan fría que permite hacer daño, no lo entiendo, me he perdido en algún paso. ¿Quieres verme jodido como ya no te fías? Vienes a comprobarlo por ti misma. Las peores miras con tanta diferencia de todas las semanas, mi única existencia. Y tú te dedicas a hacer gestos, y yo juraría que lo evitas. Y tú te dedicas a hacer gestos, matarías por defecto, casi un entretenimiento. Muérdeme, muérdeme, muérdeme.
Y lo prometido es deuda, ya estamos de vuelta. Y hablando de promesas y de deudas, ya nos habíamos empezado... No, nos habíamos...
Sí, hablando de promesas, yo que tenía que decir, gracias por decirlo, que esta canción es que la pongo, pues le prometo a mi chica que le vamos a poner, y si no os lo cumplo, me mata. Así que, buenas noches, Carol, un besito, y ahora nos vemos en un rato.
Que conste que me he tenido que aguantar para no hacer que pusiera en vez de eso Pequeña Carolina, que eso sí que habría sido para que te cortara algo.
Bueno, hombre, sí, no, pero no iba con el tema.
Bueno, oye, hay una parte en la que dice, o al final te tendré que comer, creo que va de lo mismo.
Sí, bueno, en esta es Secon, el grupo murciano, interpretando una canción muy bonita, que se llama Muérdeme, como todo el mundo ya ha podido adivinar.
De todas formas, ayudó mucho al... Yo creo que por eso, además, la viuda de Bram Stoker no quería dar los derechos. Ayudó mucho a forjar la leyenda de esta novela. Primero, que probablemente fue la primera novela gótica de gran éxito. Y segundo... ¿cómo acabó Bram Stoker? Que tengo entendido que lo encontraron dentro de un mausoleo lleno de velas, que llevaba ahí toda la noche, le había dado un cólico a mitad de... No sabemos a qué se había metido ahí, pero estaba...
¿Hacer botellón? Porque era irlandés.
Debería, pero estaba en medio de todo el cirio de velas, nunca mejor dicho, y vestido de frac, como iba en aquella época la gente.
Eso era el chándal de aquellos días.
Y claro, me imagino al policía que tuvo que resolver aquello. ¿Y quién dices que es el muerto? El autor de Drácula, señor comisario. ¡Venga, ya, hombre!
Sospechoso.
La historia real y verdadera es que los vampiros fueron a por él para castigarle.
Por haber desvelado su secreto.
Efectivamente.
Pero
por
no
sacar
le había dado
la
una
verdad.
Sobredosis de algo.
De vampirismo.
De vampirismo.
Le había dado la dosis.
Le había dado ¿cómo sería? ¿Hipoglobina?
Draculobina. Draculobina.
Y hemoglobina.
Y poco después.
¿Cómo se llama? El
componente de la sangre es hemoglobina.
Pues eso, una hipohemoglobina, yo qué sé.
Una improglobina.
Que no, quiero decir que no tenía sangre en el cuerpo. Joder, es que me estoy intentando averiguar la palabra. Es como el día que nos tiramos tres horas
tratando. Una insuficiencia de hemoglobina.
Es como el día que intentamos establecer una palabra y al final llegamos a la conclusión de que se llamaba intercuela, lo que queríamos decir. Pues esto
yo
es
creo que está claro que la palabra es antihemoglobina.
Antihemoglobina.
Creo que es la más lógica.
Bueno,
y entonces poco después
si
empezó
vosotros lo decís.
Después llegó el mito de los vampiros al cine, ¿no? Cuando el cine no era tan explícito y todo trataban de mostrar menos cosas y sugerir. James Rolfe sacó un vídeo de las películas de terror perdidas donde sugería que si lo que más miedo te da es lo que no ves, las películas, las mejores obras del cine de terror tienen que ser aquellas que están perdidas. De antes de la existencia del cine sonoro, hay por lo menos 3 o 4 largometrajes titulados El vampiro o Vampiro, o directamente alguna versión de Drácula, que no existen porque se perdieron en el tiempo.
Sí, pero de hecho la primera, la conocida, la canónica, que sería la primera, la de Nosferatu, de 1922.
Antes de ello.
Sí.
Antes de ello. En 1915 hay una que se titula Les Vampires.
Uh-huh.
Le Vampire.
Sí, que de hecho es una de las películas más largas de la historia del cine. Es una película de 8 o 9 horas. Para una película que no se ha perdido, es curioso llegado. Es normal.
Que no se ha perdido una novena hora.
Es normal que no se haya perdido porque el rollo tendría que ser suficientemente grande. Hombre,
la hicieron en Bollywood, por eso duraba 9 horas.
Se considera. No, era una película francesa, debo entender, por eso se llamaba Les Vampires, sino
de Vampire. Lo hicieron para despistar y bailaban.
Como iba barato
por,
el celular
por ahí,
de
1914, época, 1915.
Después de la Segunda
en
la
realidad,
Guerra Mundial.
La razón
si
por
fuera
la
el
que,
15, durante la Primera Guerra Mundial.
La razón por la que se considera un largometraje es porque por aquel entonces no se había inventado el concepto de serial, pero hoy en día se le consideraría un serial. Está por capítulos de que alguno es de una hora y otro es de 10-15 minutos. Y de hecho, pues se sacó en el cine. Únicamente sacaban como 2 horas de la película y luego pues vuelve la semana que viene a ver la continuación.
Vete a merendar y vuelve luego.
No, la mostraban incluso al día siguiente, sacaban el siguiente episodio. Hombre. Y era una historia, de hecho, de unos ladrones que se hacían llamar los vampiros y la protagonista era una chica que vestida en plan con un traje totalmente negro y con unas alas misteriosas. Una película también con curiosamente, al ser aunque fuera de cine mudo, tenía pocos intertítulos. Es una película de planos largos e improvisados donde los personajes entraban y salían. También, luego ya se hizo Nosferatu.
También estamos hablando de una época en la que se estaba experimentando con el modelo de negocio del cine. Había salas de proyección que realmente eran cafés que ofrecían como atracción. Y hoy vamos a poner una película filmada por Mengano de Copas, el excelente cineasta de este barrio.
Bueno, hombre, me parece muy bien. Igual que ahora pasa con el microteatro. Más o menos el teatro está volviendo a eso.
Es cuando el cine se acababa de inventar y los modelos de negocios estaban probando un montón de cosas, por supuesto.
Bueno.
Y luego se hizo Nosferatu, ¿por qué?
Pues porque efectivamente F.W. Murnau, que no tengo ni idea, Frederick Wilfred Murnau me parece que es, ¿no?
Pues
no
podría tengo ni idea. Serlo, pero te lo tengo que mirar.
Bueno, pues seguro que tú con tu gran dominio del alemán lo averiguarás enseguida.
Un gran expresionista.
Quería hacer la actuación. Sí, además es curioso que Drácula se considere la obra canónica de la novela gótica y Nosferatu la obra canónica del expresionismo alemán.
Ese sería
junto quizá con el gabinete del doctor Caligari,
que vale. Es de 2 años antes.
Sí, pero bueno, esta quizá sea como la culminación del expresionismo en ese
no
sentido.
No sé de qué son la FW, probablemente de Friedrich Wilhelm, pero creo que el apellido se pronuncia Murnau, curiosamente.
Murnau en vez de Murnau, sí, porque era alemán.
A ver, es una cuestión. Spandau es Spandau, no es Spandó.
Bueno,
así que creo que es Murnau.
Cuando yo me vi la película de Nosferatu, tenía a lo mejor 8 años, me la vi en VHS.
¿Con 8 años te viste eso?
Madre mía, sí, estás, colega.
Una versión que estaba
por tu cumpleaños te lo regalaron.
Una versión que estaba en VHS de colección de los orígenes del cine.
Sí, de los orígenes del cine, de comportada verde, sí.
Que la ponías y se veía, pues eso, en 4/3. Y además una copia que no sé cómo la habían sacado para el público porque estaba bastante deteriorada. Y recuerdo que fue una experiencia bastante tenebrosa porque una película tan antigua también llama la atención que tenga tanto misterio y tantas imágenes tan sugerentes.
Sí, de hecho, es el para ser una película tan antigua sí que sí, todas las imágenes son muy impactantes. Es decir, los recursos narrativos que tiene esa película te dejan con el culo torcido cuando lo estás viendo y dices, madre mía, pero esto, o sea, esos encuadres que expresionistas, lógicamente, son han sido repetidos hasta la saciedad. Y, de hecho, la película de Nosferatu, en el imaginario colectivo, yo creo que es tan importante, si no más, que las adaptaciones después de Drácula.
Una persona poco sensible podría alegar, y hombre, alguna habrá, podría alegar después de ver Nosferatu hoy en día, que el vampiro no está muy bien hecho, podría alegar que la calidad del celuloide no es buena, podría alegar una gran cantidad de cosas, pero todos esos factores, en mi humilde opinión, que no vale de gran cosa, han contribuido irónicamente, porque no era la intención original, entiendo, del autor, a hacer que la película termine envejeciendo bien. ¿Por qué? Porque en su momento todos esos factores
no se tenían en cuenta. No había nada con que compararlo. No, a nadie le chocaba, por ejemplo, que el vampiro tuviera los dos dientes, los dos incisivos juntos.
Claro, esto es porque sí, como tipo, tú miras, tú miras
lo que se llama los dientes de conejo, vulgarmente.
Sí. Tú miras los cuellos de las víctimas de los vampiros y tú ves los dos puntos
separados.
Y piensas, y, bueno, no realmente. Están normalmente en las imágenes que veo de las víctimas de los vampiros que salen en los periódicos y en la televisión todos los días, como podemos saber. A ver, los puntos están muy cerca.
En Noticias del
Llama,
Mundo.
Llámala, o sea, yo pienso, ¿cómo puedes haber hecho esa herida con los caninos? Y yo pienso que es más lógico que los dos dientes con los que muerdes y con los que extraes la sangre sean los incisivos, no los caninos. Y de ahí la cara de Nosferatu.
Bueno.
Pero ahora tenemos ese detalle y tenemos el celuloide que le da algunas imágenes, no sé si se puede restaurar mejor, pero les da una... Aumenta la sensación general de oscuridad, de no ver exactamente qué es lo que hay alrededor. Aumenta el número
El misterio.
Exactamente. Y eso hace que la veas hoy en día y te sigue dando miedo. Le da un...
Es un toque siniestro.
Por lo menos si te las
realista.
Ves.
Da la sensación de que no es una puesta en escena.
Tienes que dejar que la película te vaya absorbiendo. Tienes
bueno,
que
FJ, ¿sabes también como yo que hay mucha gente a la que pedirle suspensión de la credulidad es absolutamente inútil?
En este caso es fácil, porque la película está tan bien hecha. Lo que comentaste de Oyoki, de que a partir de los 80 los vampiros son una...
Vaya salto, colega.
Una metáfora de la sífilis.
Sí, de las enfermedades, sobre todo del SIDA.
De las enfermedades. Cuando la vi pensé que a lo mejor Nosferatu era una... Bueno, lo pensé más tarde, no a los 8 años, pero era una metáfora de la plaga.
Personaje.
La plaga, la peste negra, la quiero peste. Decir. Porque el vampiro llega en un barco donde todos están muertos, bueno, donde todo... Ahí me suena que hay ratones. Y entonces es cuando la enfermedad empieza a expandirse por todo... ¿Londres era?
De hecho...
Sí.
Y la gente está en cama y van los médicos pensando que el diablo le ha transmitido esa enfermedad. Realmente luego te lees la novela de Drácula y da esa impresión también.
Claro.
Que una de las lecturas es que los vampiros son una metáfora de la peste negra.
De hecho, lo he comentado antes, a partir del siglo XVII el mito del vampiro, y luego Drácula está escrito en el XIX, el mito del vampiro empieza a cobrar interés entre la gente y se empiezan empieza a haber cuentos y demás por la necesidad, como he dicho, del terror que tenía la gente por las enfermedades, pues exteriorizarlo de alguna manera y sacarle esa lectura, pues como hemos hablado, comparándolo con los japoneses cuando lo de la bomba de Hiroshima. Entonces, sí, lógicamente, sí, el mito del vampirismo, seguramente su éxito se debe en gran parte a las enfermedades que asolaban media Europa en aquellos días.
Una de las mejores partes de la película es, de hecho, el final. Es diferente a la novela de Drácula porque en Drácula tienen que volver al castillo, volver a Rumanía, volver a los orígenes y demás, pero esta película termina en Londres.
Bueno, depende de qué versión la veas. Y os cuento que a eso iba y un poco enlazando también con lo que ha dicho...
El tema es que es una película triste, es una película pesimista. Consiguen destruir la enfermedad, pero la gente enferma ya se ha muerto. No
claro,
consiguen salvar a la
chica. No salvan a nadie. Os cuento un poco. Como decíamos antes, Murnau quería hacer una adaptación de la novela de Drácula, pero el estudio no consiguió hacerse con los derechos de la novela y decidió filmar su propia versión de la novela cambiando un poco algunas cosas. Cambió el nombre de los personajes, por ejemplo, en vez de Drácula se cambió, se llama Nosferatu, el conde Drácula era el conde Orlok, Jonathan Harker es Jonathan Hatter, Mina se llama Ellen, y la Inglaterra victoriana queda sustituida, dependiendo de la versión que veas, por la ciudad de Viborg, si la ves en la versión alemana, o si ves la copia que llevaron a Francia, es la ciudad de Bremen.
Oh.
Y
¿dónde van los músicos?
Efectivamente, los trotamúsicos.
Cuatro tíos.
Bueno, Y entonces, ¿qué ocurrió? Que, por cierto, que al conde este de Nosferatu, al conde Orlok, lo interpretó este señor, que se llamaba Max Schreck, que como curiosidad hay que decir que Schreck en alemán significa terror. O sea que tenía el nombre muy bien puesto.
No sería un
de ahí todo el rollo, todo el rollo de la leyenda esa de que Max Schreck en realidad era un vampiro que encontró Murnau. Y le contrató para que hiciera la película, y de ahí es donde viene la famosa película de La sombra del vampiro que se hizo en...
Exactamente, que tengo pendiente de verla precisamente porque me pareció
pues,
un planteamiento.
Pues está muy bien, es interesante.
Con,
¿sí?
Con Willem Dafoe.
Con Willem Dafoe.
Haciendo del mismo, quiero decir, de Max Schreck.
De vampiro también. Y este, y John Malkovich haciendo de Murnau.
Me acuerdo del trailer que dice, ¿por qué te has comido a la al director de fotografía? ¿Por qué no te has comido a la script? Claro. Me la comeré luego.
Claro, efectivamente. la viuda de Bram Stoker demandó la película por infracción de derechos de autor y ganó el juicio. Entonces el tribunal ordenó que todas las copias de Nosferatu se destruyeran.
Dios, menos mal que
pero,
no hicieron eso.
Pero algunas... No, o sea, todas las copias públicas que había en cines y demás se destruyeron todas. Pero hubo gente, coleccionistas particulares, que habían comprado la película y las tenían en sus casas, en sus domicilios particulares, guardados para ellos.
O sea, que y estuvo por eso, a punto de ser una de claro, estas películas tan claro, terroríficas que no existen.
Bien, y lo que decía antes Enrique de la mala calidad del celuloide, el problema es que todas las copias son copias que vienen de esas copias que estaban ya en mal estado. Porque eso eran copias de copias que se habían... En fin.
Además, porque luego, hasta muchos años después, no se descubriría realmente que el celuloide es un formato espantoso para guardar las cosas. No dura más de no sé cuántos años y al cabo de X años...
Se escoña enseguida.
Se escoña
y luego no se puede restaurar. Entonces sí que es cierto...
Más o menos igual que los floppy disks.
Sí, y que los CDs que estamos empezando a sufrir ahora, también la obsolescencia de los CDs se empezaron a grabar hacia el 2000.
Los discos duros, yo tiro con eso.
También. Sí, bueno, ahora veremos cuánto tiempo tardan en borrarse los datos de los USBs y demás. Y no sé qué te iba a comentar, FJ. Yo te iba a decir una cosa de con respecto a esto. Ah, qué bueno, que la película que viste en VHS de la colección Orígenes del Cine efectivamente tiene una calidad horrible y pésima.
O sea, pero, sabes exactamente
sí,
de la que estoy hablando.
Porque
claro,
yo la tenía, la de la portadita de color verde en el VHS.
Exactamente.
Porque estaba hecha de una...
Tenía Gertie y todo.
Pero sí que es cierto que la colección que ha salido en DVD de Orígenes del Cine vienen ya con copia restaurada. Es decir, de hecho, viene un segundo DVD que ya te explican cómo se ha restaurado la copia. Metrópolis, por ejemplo, es más largo en la restauración y las escenas perdidas y tal que la propia película. Y con Nosferatu pasa igual. Tienes ahí un porrón de cosas y se ve bastante mejor. Curiosamente da menos miedo. Bueno, ¿os parece que hablemos del Drácula de Tom Browning? Que hemos dicho que vamos a hablar de los monstruos de la Universal y llevamos más de una hora.
Un poquito,
y todavía no hemos hablado del Drácula de Tom Browning.
El de Bela Lugosi, ¿no?
Claro, efectivamente.
Pues, ¿1931?
Pues, el de 1931.
En 1931 también se estrenó una película titulada Vampir.
FJ es como los poetas estos de las historias. No tengo nada preparado, pero mira tú por dónde tengo aquí 14 folios.
La película de vampiros es muy, muy, muy importante, es decir, es trascendente.
Considerablemente, se estrenó como un doble proyecto con Drácula a la hora de emitirlo, de ponerlo en donde, no me acuerdo dónde era este director, de Suecia. Es un director muy importante de la historia del cine.
Es tan importante que no te acuerdes de cómo
Carl
se llama.
Theodor Dreyer. Es aquí como el Víctor Erice de la época, en el sentido de que sacaba una película cada 10 años, ¿vale? En el 31 fue esta la que sacó, después de sacar una peli de cine mudo sobre Juana de Arco.
Compañero de Juana de Arco está acusado de vampirismo también, ¿lo sabíais?
Virgen Santa.
Decías que... Las películas, Enrique, del cine mudo, cuando tenían pocos recursos, tenían un gran argumento, un gran argumento en el que apoyarse y demás. En este caso, Vampir es una película de terror, pero se acercaría más al surrealismo de aquí el caballero, ¿cómo se llamaba? El perro andaluz.
Buñuel,
porque este simplemente empieza como una película clásica de terror, un tío que llega a un hotel y le empiezan a contar historias sobre lo que está sucediendo alrededor y demás, y de repente pues empieza a verse a sí mismo dentro de un ataúd, empieza a tener visiones, empieza a leer en un libro datos sobre vampiros. Es una película sonora, pero que tiene intertítulos, una cosa rarísima que personalmente no recomiendo. Por lo tanto, Todd Browning,
Bueno, por fin, Todd Browning, que ya había hecho, o lo hizo después, no me acuerdo, Freaks, la parada de los monstruos, no, creo que es posterior.
Yo creo que es posterior.
Es posterior. La o sea, parada el tío se, le iba, se veía que le iba el rollo ahí.
Vio el éxito de esta y de ahí.
La parada de los monstruos es del 33 y fue ya sí. en los 60 cuando empezó a ser popular, curiosamente.
Bueno, pues este Drácula... que sí que es cierto que se basa en la novela de Stoker de aquella manera, porque sí que es cierto que tiene todas las licencias del mundo, no es nada fiel, pero sin embargo sí que es cierto que es el que sienta el mito del vampiro. Es decir, igual que luego veremos cuando hagamos el programa de Frankenstein, que por mucho que este, ¿cómo se llama? El tío este de las barbas que hizo Frankenstein en los 90, el inglés este, yes, el que ha hecho ahora, no hombre, el que ha hecho ahora el, joder, el que hizo la de Thor. Kenneth Branagh.
Kenneth Branagh.
A pesar de que Kenneth Branagh dijera no,
Branagh.
Frank
Branagh.
Yo digo de Pechemode, déjame en paz.
Branagh.
Bueno, pues este tío, el amigo Kenneth dijera no, es que Frankenstein está hecho de cachos, entonces le pongo la cara una mitad de un señor, la otra mitad de otro y tal. Y luego en los 30, cuando hicieron la película de Frankenstein, le plantaron los dos tornillos aquí y le cascaron una costura en la tapa de los sesos. Y ese es el Frankenstein icónico que, y por mucho que te empeñes en hacer versiones nuevas, ese es el que queda. Pues pasa igual con Drácula. Es decir, el Drácula que queda es el de 1931, que es el del señor con el frac, la capa, el alzacuellos así y el chalequito de color blanco. Que luego repetiría la indumentaria Terence Fisher para su Drácula de... En eso no le cambió nada a Christopher Lee.
Sí, a ver, perdona, me voy a salir un momentito del texto, pero para colocarme...
Ya, ¿en serio te vas a salir del texto? No me lo creo, tú eso no lo haces nunca.
Es para colocarme de cara al siguiente. El Frankenstein icónico es este Karloff, ¿no?
Karloff, sí, efectivamente.
El actor.
Claro, sí.
Bien. Que también llegó esto. A hacer de Drácula en algún momento.
No, creo que no. Creo que no.
Era muy alto.
Bueno, pues...
O era Bela Lugosi el que bien. Terminó haciendo pero Bela Lugosi... de Frankenstein.
Bueno, Bela Lugosi, no sé si he tenido el gusto... ¿Cuántas
de conocerle?
Veces...? No, pero digo, ¿hizo de Drácula después de esto?
Sí, hizo de Drácula muchas veces. De
vale.
hecho,
Manson hizo de Drácula una sola vez y luego hizo de vampiros del estilo.
Bueno, de vampiros de Drácula, como por ejemplo, que ahora lo iba a comentar, como debido al gran éxito de Drácula, hicieron un montón de secuelas. Por ejemplo, podemos decir La marca del vampiro, de 1935... de Tom Browning también, La hija de Drácula, de 1936, El hijo de Drácula, de 1943.
La marca del vampiro no es una secuela de Drácula.
Da igual.
La secuela hombre, canónica de Drácula es El hijo de
Drácula. El hijo de Drácula, vale.
Pero la marca del vampiro creo que ni siquiera
bueno,
es
en realidad,
de la Universal.
En realidad la dirigió Tom Browning, yo lo decía por eso.
La dirigió Todd Browning, efectivamente,
bueno,
pero para otra productora y sin Drácula.
Bien, sin Drácula, vale, de acuerdo. Ahí es correcto esto. Donde sí salía Bela Lugosi era en La finca y los monstruos, que era una película que en realidad se llamaba La casa de Frankenstein en inglés, uh-huh. y que por ahí pues salía Drácula haciendo de comparsa y demás.
Que esa es una de las 11 películas que he comentado antes que están dentro del universo
Avengers
de la Universal de la época.
Luego decimos que Michael Landon está encasillado.
Bueno, sí. Comentaros solamente esto, que aquí viene el Drácula este canónico que decía, con su indumentaria clásica, pero que luego verdaderamente pues la novela no o sea, la película no es como la novela. Sin embargo, donde se basa la película es de la obra de teatro previa, que ahí es donde había empezado Bela Lugosi. Bela Lugosi era un actor que le habían cogido para teatro, porque como tenía ese acento europeo que hablaba así y tal, al tío le cogieron y le pusieron a hacer teatro, porque previamente al cine sí se habían conseguido los derechos para hacer una adaptación teatral que fue muy exitosa, y al ver que la adaptación teatral tenía mucho éxito, la Universal compró los derechos de la adaptación teatral y la llevaron al cine, pero no como la novela, sino como la adaptación teatral, y lo cogieron directamente, y bueno, y cogieron directamente pues a ese señor engalanado y tal, y peinado para atrás, y ya le pusieron ahí a hacer lo que ya sabía
curioso
hacer bien.
Curioso que el Drácula más famoso sea Bela Lugosi, que tengo entendido, si no me fallan a mí las fuentes, que era húngaro, igual que la historia original.
Básicamente.
A lo mejor por eso le cogieron, dice, por favor, muéstreme el pasaporte, usted, es usted húngaro, venga.
Venga, pues usted
le ponemos,
Drácula.
Le ponemos húngaro, es capaz Drácula. De sonar húngaro. Hombre, yo es que ya me ha costado mucho con perder el acento. Recupérelo, pierde el trabajo.
Inmediatamente.
Sí. Inmediatamente, señor.
Ya que estamos en la radio, en un formato en lo que el sonido es lo más importante, quisiera hablar del sonido de estas películas que se crearon precisamente a lo mejor 2 años después de que se inventara este nuevo producto o imagen y sonido. ¡Qué locura! ¿Vale? Donde se ambienta el tema de The Artist cantando bajo la lluvia y estas cosas.
Cuando el sonido tienes que editarlo con tijeras y cola, sí, tiene arte.
¡Ostras! Ya te digo.
¿A que sí?
Tanto Drácula de Todd Browning como Vampyr son bastante llamativas respecto a su utilización del sonido. Vampyr directamente es una película muda con algunos toques de sonido. Ya te digo, tiene intertítulos, los personajes raramente hablan, solamente hay sonidos, prácticamente no hay música. Drácula es... cuando dijeron esto va a ser una película internacional, esta película la vamos a estrenar en más de un país, pues ¿cómo podemos hacer una película bilingüe? Quizá podemos luego, después de grabarlo todo en inglés, doblarlo en español. ¿O podemos grabar por la mañana las escenas en inglés y por la tarde contratar a unos actores y un director español o hispanohablante y grabar una versión directamente en español en los propios decorados y demás? Y así existe Drácula de Todd Browning y Spanish Drácula, que en sí mismo es también un clásico.
De George Melford.
Pero en el bueno o el mal
también
sentido.
También del mismo año.
Son dos películas grabadas a partir del mismo guión y ya te digo, con el mismo con la misma producción. Y no obstante, a nivel visual, a nivel de cinematografía, es mejor que la película de Todd Browning, porque ahí estaban los mismos técnicos mirando lo que se estaba haciendo por la mañana.
Y luego lo hacían mejor por la tarde.
Y por la tarde decían, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Y si añadimos un traveling? ¿Y si añadimos aquí tal detalle? Lo único que es peor del Spanish Drácula, el original... es que no es Bela Lugosi.
Ah, bueno.
Es otro actor no, que no...
Creías que ibas a alegar que toda la actuación en general era peor.
No, está bien. El Drácula de Spanish Drácula, no me acuerdo de ni el nombre, ni de él, ni de ninguno de los actores, pero...
No está mi documentación, hablan... socorro, no sé qué hacer.
Hablan bien, tienen buena dicción. No es mexicano, es un...
Bueno, hombre,
es
perdona, puede ser una buena dicción mexicana.
No, pero es en este caso, bueno, simplemente no, buena dicción europea.
Que no es el español, ¿cómo se llama? Español neutro de la Disney.
Lo llaman español internacional.
Internacional,
lo
eso.
Llamaban, porque ya no lo usan.
Ya no.
Esto es como el remake infame de Psicosis, que es básicamente la misma película,
sí,
plano por plano.
Sí, el que hizo Gus Van Sant.
Pues aquí, y sin embargo, la película española es un poquito más larga. Tiene 20 minutos más que, sinceramente, no sé de dónde huevos...
De Travelings.
No. Sí, a lo mejor bueno. Sí, simplemente de que las escenas ponían más material adicional y en la versión de Todd Browning pues a lo mejor habían cortado más
comentar
cosas.
Si os parece, para terminar con la Universal, que Bela
Lugosi... ya no hablamos más de la Universal.
Hombre, básicamente...
En ningún otro programa de esta trilogía de la Universal.
Básicamente porque queda un cuarto de hora y si no, aquí no avanzamos. No, quería decir, de la Universal, de Drácula. Comentar que, lógicamente, Bela Lugosi, como el resto de sus compañeros de la Universal, acabaron sus días haciendo de comparsa a cómicos como Abbott y Costello en Abbott y Costello contra los fantasmas.
Esa película se titula Abbott y Costello
conocen a Frankenstein. Sí.
Y
es de 1948.
Y a pesar de ser una comedia, está dentro del universo. Es la última película.
Sí, efectivamente. Sí.
¿Quieres que comente rápidamente cuáles son esas 11 películas que estoy comentando todo el rato?
Arrea, con ellas.
Son las 4 de Frankenstein. Frankenstein, la novia de Frankenstein, el hijo y el fantasma de Frankenstein. Son las 2 películas de Drácula. Drácula y su hijo.
Y su hijo.
Es la película del hombre lobo y con esto llevamos 7. Es el primer crossover, Frankenstein contra el hombre lobo, que es la 8ª. Es la casa de Frankenstein, como has dicho que se llamaba en español, House of Frankenstein.
La cíngara y los monstruos.
La novela, la décima, digo, la novena.
Ahí, quiero decir que es la monstruos, que la novela, les parecerá bonito.
Si estaba House of Frankenstein, pues la décima tiene que ser House
la
of Drácula.
Uh-huh.
Y la undécima es esta farsa donde se termina todo.
Bueno, Si os parece, que me decías antes, Enrique, que con permiso de la Hammer. La Hammer efectivamente vino después. El primer Drácula de Terence Fisher es de 1958.
Esa versión a todo color rojo.
A todo color rojo, rojillo.
Pero la Hammer no las hacía así, en blanco y negro y con muchos truenos.
No, señor.
¿No es la que inventó eso de ¡el castillo! Efecto sonoro de trueno.
No.
Esas son las de Universal, en todo caso.
No, la Hammer lo que hizo fue revitalizar algunos de los monstruos clásicos llevándolos a los años 60. Y poniéndolos, pues eso, eran ingleses. Entonces, claro. Bueno, pues eran un poquito más guarretes que los americanos y les gustaba coquetear con la violencia y el sexo. Y además eran épocas en las que se drogaba mucho.
Mientras que la Universal es más atmosférica, más en plan más chiller, pues las películas de la Hammer directamente son un género que se llama splatter, que es directamente de la onomatopeya splat. Es en plan, le das a un vampiro en la cara con una pala y pintas la pared con esto.
Sería como el precedente del gore, de alguna manera.
Claro, porque
el abuelo del gore.
Hombre, efectivamente, porque el gore es más exagerado y más con más criadillas dentro de, ¿no?
Eso lo que ha contribuido es que hoy en día cuando se hace una película con temática vampiro, pues el director ya venga con la idea de que va a hacer falta un apartado separado en el presupuesto para sangre falsa, porque si no hay sangre, ¿qué historia de vampiros?
No hay vampiro, claro.
Hoy en día un presupuesto aparte para la sangre digital.
Claro, también.
Hombre, bueno, ya que estamos, que los actores actúen desnudos y ya les pondremos un traje luego con el ordenador.
Digital,
¿no?
Efectivamente.
Bueno, me vi el otro día 302 en el cine. Todo es digital. O sea, cuando le dan a uno con la espada, sale como la sangre, pero como si fuera Flaver, en plan.
En fin. Pues eso, Drácula y luego Drácula, el príncipe de las tinieblas, también de Terence Fisher, de en el año 1966. Básicamente son la misma historia que contaron la Universal, pero puesta al día y en colorines, chillones y con efectos así que hacen ¡ay! Poner un zoom muy agresivo y cosas así.
Y con Christopher Lee.
Y con Christopher Lee, efectivamente.
Haciendo del segundo Drácula más popular de la historia,
efectivamente.
1958, ¿no? Sí, 1958 la primera y 1966 la segunda. Uh-huh. Luego, ¿me dejáis que comente algunas películas donde sale Drácula que me parecen curiosas por una u otra razón? El primer Drácula, la primera vez que salió Drácula en México, que es Santo en el Tesoro de Drácula, del año 1969. Una película del santo, del luchador mexicano dando así hostias a rodabrazo. Y también
que tiene también como 30 películas.
Efectivamente, eso era.
No me extrañaba que en aquella época fuera popular el tema de los luchadores enmascarados. Lo que me extraña es que siga siéndolo ahora.
Bueno,
incluso pues, en México.
Ahí lucha contra el santo que luchó contra todo el mundo, contra los marcianos y tal, aquí contra Drácula. Blácula, el Drácula negro de 1972, que en este caso el Drácula negro era un príncipe de un país.
¡Blácula!
De un príncipe negro, por supuesto, de un país africano al que le mordió un vampiro y desembarcaba en Nueva York. Y entonces, claro, aquí estamos en la fiebre de la Black Exploitation. Y entonces esto trajo un montón de películas sobre vampiros negros de todo tipo, que fue fantástico y tal. La leyenda de los siete vampiros, en inglés. Kung Fu contra los siete vampiros de oro, en español. Vampiros y lucha libre. Fantástico.
Esta creo que está dentro de la saga de...
¿De Christopher Lee?
Sin ser a lo mejor Drácula, sí que está dentro de la saga de Hammer con Christopher Lee.
Sí, sale Christopher Lee. Luego hay una revisión ya no de Drácula, sino de Nosferatu, del año 1979, que es de Bernard Herzog, y sería Nosferatu, el vampiro de la noche, y la protagonizó el amigo Klaus Kinski, del que ya hablamos el otro día aquí, por su carácter amable que se hacía querer por todo el mundo.
Claro, Aguirre, la cólera de
Kinski,
Dios.
Kinski. Nunca me acuerdo.
Y Fitzcarraldo, ¿no?
Efectivamente. Luego, bueno, Drácula de Bram Stoker, vamos a pegar un salto grande al 92, que sería la película que por todo el mundo, que todo el mundo considera así por consenso, que es la adaptación más fiel a la novela hasta ahora.
Un momentito, era pase voluntaria, pase...
Que Enrique va a decir un diálogo de la película que todavía no lo ha hecho, en la hora y media que llevamos casi.
Pase libremente por su propia voluntad y deje parte de la libertad, de la felicidad que trae.
Bueno,
Muy buena, señor Conde. ¿Me puede explicar por qué su peluquero le peina como si tuviera tetas en la cabeza?
Efectivamente, con dos moñetes. Luego, una parodia de Drácula, que sería la que hizo Mel Brooks en 1995, que se llamaba Drácula, un muerto muy contento y feliz.
Es que la hizo Leslie Nielsen.
Efectivamente.
Esa fue la última película de Mel Brooks, quizá. Me da la impresión, porque desde entonces el tío sigue vivo, pero no sigue activo. O sea, empezó haciendo películas buenísimas, adaptaciones de... parodias de La Guerra de las Galaxias, de Hitchcock, con Máxima Ansiedad, y sobre todo con El Jovencito Frankenstein, que supongo que la sacaremos en el próximo programa
cuando hablemos de Frankenstein.
Pero fue desinflándose hasta llegar a Drácula, un muerto muy contento y feliz.
Que tenía dos chistes buenos.
Espera, no es una mierda de película. El que va a rearle con la estaca y Van Helsing se pone detrás de una columna y cuando todo termina, el que le ha dado con la estaca está cubierto de sangre y Van Helsing está limpio. Pero oye, ¿y usted por qué? No, yo es que he visto clavar muchas estacas y, claro, y sé dónde hay que colocarse.
Tristemente, Drácula muerto muy contento y feliz es un precursor de disaster movies.
Sí, y de este tipo de cosas. Vale.
Tiene que salir en todas esas. Salió hasta en Spanish Movie. Déjeme pasar, soy médico.
Drácula 2012, de Darío Argento. Una película que sería seguramente de las últimas que se ha hecho sobre Drácula. Y por el amigo Darío Argento, que ahora está el pobre en horas bajas, si es que alguna de las tuvo altas. Que me perdone David G. Panadero, que escucha nuestro programa y que me va a arrear un mamporro en cuanto me oiga, porque es fan fatal de...
Siendo panadero me daría más miedo que te gritase.
No, pero es que creo que van a las dos cosas cuando me vea.
Darío Argento a lo mejor es un buen productor, pero no un buen director.
Oye, os cuento dos o tres cosas divertidas que son. En 1994, al hilo, lógicamente, del Drácula de Coppola, efectivamente, el 92, se hizo la versión porno de Drácula, que no la hemos sacado todavía, de Mario Salieri, ese director europeo que le gusta tanto hacer esas películas tan sucias y tan depravadas. No porque sean porno, sino porque es que le pone extra de depravación siempre al porno ya de por sí, en fin. Y luego una pincelada española. Buenas noches, señor monstruo, de Antonio Mercero, con Parchís, que ya hemos hablado antes de ella. Hemos hablado del Drácula, la versión española, que era de 1961, pero nada comparable con la de 1997. Drácula, aquí llega con Demor 2.
¡Ay, no!
Por supuesto.
Sabía
con
que
Chiquito de la Calzada, el inventor de neologismos. Y luego
decía,
después, una película del
2000. En aquella época, cuando salió la película, el propio Chiquito de la Calzada, que era un picapiedra, que su personaje solamente cantaba y mordía.
Efectivamente.
No sé si leí en algún sitio que Drácula y Frankenstein y en tercer puesto Tarzán son los personajes que más
películas han protagonizado.
Sí, directamente que más películas han aparecido.
Yo
porque Drácula aparece
de
hasta
Lugosi, de cuántas películas había hecho, porque me venía a la memoria haberle regalado a un amigo gran fan del género vampiro una película que encontré de estas, a ver, estaba de oferta, pero era una película que tuve la sensación nada más cogerla de que si no la cogía ella no la iba a volver a ver nunca jamás. Se titulaba, cito literalmente, Los ritos satánicos de Drácula. Y la única razón que se me ocurre para haberla cogido realmente es haber visto el nombre de Bela Lugosi en los créditos.
Por algún lado.
Nuestro primer programa sin invitado fue de zombies.
Sí.
En realidad, los zombies son una evolución de los vampiros.
Como hemos dicho, los vampiros chinos son esencialmente zombies.
Esto que decías de vampiros zombies, en realidad es una reiteración, porque los zombies son únicamente vampiros sin el tema sexual y el tema de inteligencia. O sea, son vampiros imbéciles.
Lo de quitar el tema sexual depende de si te gustan o no el género orgía. Pero eso ya es otra cuestión completamente distinta. También, no sé por qué me está viniendo ahora a la cabeza que los de... ¿Sabéis este programa, El Guerrero Más Letal, que se ponen a coger...
Deadliest Warrior.
Hicieron uno de zombies contra vampiros. No me acuerdo quién salió ganando.
Bueno. Pues probablemente los vampiros, porque los zombies
porque son más.
No, pero el vampiro es inteligente y le gusta
y
el
egoísta,
tema...
egoísta, no saben jugar en equipo.
Concho, pero seguro que se encierra en su laboratorio y puede idear algo para sobrevivir. Aparte que a los zombies no les debe gustar mucho la sangre de los vampiros, porque les gusta la gente viva y los vampiros están muertos.
¿Sabéis ese? ¿Por qué los zombies no se atacan?
No, por Dios, ya chistes también, ¿no? ¿Por qué?
Muy fácil. Los humanos saben a pollo, los zombies saben a mierda. Ahora ya sabes por qué.
Vale. Oye, un crossover, Van Helsing, de Stephen Sommers, 2004. Ahí salía el malo era Drácula.
Esa me gustó porque salía Elena Anaya.
Es verdad, sí, haciendo de vampiresa ahí de colgada del techo.
No está
Oye,
mal.
Perdona, una de las vampiresas de Coppola era esta, ¿cómo se llama? Mónica Bellucci.
Sí, pero aparecía y desaparecía rápidamente.
En Van Helsing sí que está.
Y se comió
tema,
un bebé y ya está.
Y ya está.
Sí que está el tema sexual, pero además muy a lo bestia. Cuando,
no, claro.
En el momento en el que va. Y no recuerdo quién lo comenta, pero vamos a ver, ¿cómo que así van a resucitar a sus hijos? ¿Que cuántos pueden tener? Que hacen tres vampiros, dos vampiresas y un vampiro.
Por toda la eternidad.
Sí, por toda la eternidad durante 1500 años.
Y no había tele ni internet.
Y siguiente plano, una cámara subterránea gigantesca llena de bichos. ¡La Virgen!
Aparte que pues estaba la gracia de... Voy a coger esta que te la voy a clavar hasta lo más profundo. Inténtalo.
Bueno... Oye, nos quedamos prácticamente sin tiempo. Y a mí, yo tengo un montón de películas donde no sale Drácula, pero salían otros vampiros. Entonces, como no nos va a dar tiempo, solamente dejarme que os diga una cosa...
Enuméralas.
Solamente dejarme que os diga una cosa muy rápida. Bueno, hay mogollón. La sombra del vampiro, que hemos hablado antes. Los viajeros de la noche, de Catherine Bigelow. Que
¿Drácula 2000?
Esas,
no vale mucho esas, la pena.
Bueno, en fin. Las películas basadas en las novelas de Anne Rice, como que serán las pioneras en el vampiro casto.
Entrevista con el vampiro.
La reina de los condenados, del 2002.
Que esa es la secuela no oficial. Sí.
Oficial, con el vampiro.
Que curiosamente vale, adapta la tercera novela en lugar de la segunda.
Sí, que es, efectivamente. Luego, hablar, por ejemplo, de Déjame entrar, de la novela de... Es que este tío, además, cada vez que le tengo que sacar a colación, me es terrorífico el sueco este. John Alvide Lindskit, que es el hombre este que hizo luego, en fin, una película que estuvimos hablando el día de los zombies también, de la novela Lindskit. Que escribió, y de este tío, de Lindskit, hizo, y bueno, hay dos versiones de su novela, la de Europa del Este, que es del 2008, y luego la
puede ser,
no sé si es sueca o noruega, no sé,
o
y luego la de Matt Reeves del 2010, que básicamente aquí lo que encontramos es un vampiro niña.
Un remake con 2 años de diferencia.
Sí, solamente, fíjate. Luego, por ejemplo, Abierto hasta el amanecer, de Robert Rodríguez, Besos de vampiro...
Abierto hasta el amanecer es una de mis películas favoritas.
Además que los vampiros no entran hasta la hora después de... O sea,
la película dura 1 hora y 40 minutos...
Y hasta la hora no entran los vampiros.
Y no hay ninguna pista de que van a aparecer vampiros hasta literalmente 1 hora de metraje. O sea, son solo los 40 últimos minutos.
No, aquello
me encanta. Es una de mis películas favoritas de todos los tiempos.
La película en la que aparece Tarantino por ahí como que no quiere la
Bien.
Cosa.
No, bueno, que, joder, no quiere la cosa. Es el personaje casi clave.
Me hicieron un análisis de esa película en la que me demostraban que no es que fueran dos partes tan diferenciadas, sino que realmente la película trataba de Josh Clooney luchando contra monstruos, y el monstruo de la primera mitad es Tarantino. Por eso es el primer personaje en morir cuando llegan los vampiros, porque ya deja de estar ese monstruo en
escena. Y ya hay otros. Pues nada, simplemente lo que os quería decir muy rápido. Además de películas, traía algunas series. Y no me resisto, ya en el minutito que queda, a hablar de El misterio de Salem Slot.
Uf.
Que es una serie que vosotros no os acordaréis porque erais muy pequeños, pero traumatizó completamente a la generación de la gente que tiene entre 35 y 45 años ahora mismo.
Es la cuarta novela de Stephen King.
Efectivamente, está basada en la novela de Stephen King y la rodó Top Hopper, el de La Matanza de Texas, en el año 1979. A España debió llegar como el año 83 o algo así. Y yo me acuerdo de una escena que era que a un niño le mordía un vampiro, lo enterraban y entonces su hermano pequeño... Ah, o sea, quedaba el hombre muy triste, y entonces de repente, por la noche, el niño, que estaba durmiendo triste porque había muerto su hermano, oía unos arañazos en la ventana, ¡ñic, ñic, ñic! Y el niño se despertaba y veía a su hermano muerto con la ropa del entierro, ahí recién salido de la tumba. Timmy, abre la ventana, ¡ñic, Timmy, abre la ventana. Os juro
ni se te ocurra ver Cementerio Viviente.
No, no, sí, pero perdona, la película de este demente, bueno, Cementerio Viviente otro día os contaré, porque la leí cuando mi hermano tenía 2 años, como el protagonista, el niño protagonista de la película, y yo a mi hermano le empecé a mirar de otra manera. En fin, pero os prometo que El misterio de Salem Slot traumatizó a la gente. Igual que yo creo que traumatizó a mucha gente la canción con la que vamos a acabar, y no digo más.
Ahora me dirás eso. Bueno, vamos a ver. Yo creía que hablando de series me ibas a sacar a colación Buffy Cazavampiros, que no digo que no haya tenido algún éxito, pero...
Y ese es todo el comentario de Jockey sobre Buffy Cazavampiros.
¡No!
Excelente. También se han hecho un montón de adaptaciones y de cameos en juegos de ordenador y de rol. Hay un juego de rol muy grande, muy importante, Vampiro la Mascarada, con ambientación medieval, ambientación moderna y probablemente hasta futurista, ya no lo sé, porque la factoría de ideas no para de sacarlos, que básicamente ha cogido los principios de los vampiros de Anne Rice. Y no sé si con permiso de Anne Rice o sin ellos, pero lo ha cogido, lo ha subdividido, lo ha hecho casillas, ha hecho lo que les ha dado la gana con ello. Anne Rice se va a enterar un día y se van a desencadenar los abogados, que eso es mucho peor que cualquier criatura con colmillos.
Son mucho más difíciles de matar a los vampiros que los vampiros, los abogados.
Efectivamente, efectivamente.
Ni con estaca en el corazón ni decapitándolos tampoco. Tampoco lo de las nalgas vale.
Ellos sobreviven a la luz del sol, no hay quien lo entienda.
Se ha llevado...
con unas gafas de sol, sí.
Esto mi chica debería matarme porque está estudiando Derecho.
Se ha llevado ordenador, se ha hecho juegos como los Sims, desde el 2 y el 3. Es una cosa muy graciosa, se supone que es un simulador de la vida, pero te pueden hacer vampiros y por las buenas y más cosas. Como,
algo muy real, que puede pasar en cualquier momento.
No, sencillamente es que si alguien se dio cuenta de que estarse todo el día simulando que se te queman los gofres, pues acaba cansando.
Claro, mucho más divertido ser vampiro, sin duda.
Bueno, pues realmente no podemos aportar mucho más. Tengo aquí una lista de videojuegos mucho más amplia, pero no voy a empezar a contarla. El The Elder Scrolls es graciosísimo, hacerse vampiro, pero no viene a cuento.
Vamos a acabar con el vampiro español. Dale, Alfredo, a Andrés Pajares con el Drácula Yeye. Madre mía, qué gozada.
Pajares, señor. Tenía que ser. Lo vamos a dejar de fondo mientras tanto. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Esto sigue siendo Cultura Pop, lo seguirá siendo la semana que viene, cuando hablaremos de... ¿Qué os parece? ¿El Hombre Lobo o de Frankenstein? Os dejo votar.
O del peor de los monstruos, Stanley Kubrick.
Pero vamos a seguir con esto, ¿no?
Bueno, ya veremos. Según nos pide... Según
el Hombre Lobo o Frankenstein, ya iremos... Preste atención. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena. Soy un Drácula yeye. Drácula yeye. Drácula yeye. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Cuando salgo por las noches yo no vuelo. En mis 600 me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno. Y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena. Soy un Drácula yeye. Drácula yeye. Drácula yeye.